Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Ya cambiamos de estudio. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqué. Si te acabas de incorporar, 3 de la tarde, 30 minutos, o si lo haces en cualquier otro momento de la jornada, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web, www.cope.es/Almería, y en la sección de audios te has descargado este programa, como cualquier otro de esta casa de COPE Almería, en el que lo hacemos, tanto el último tramo de Herrera en COPE, el magazine y el informativo de las 2 y 20 en una jornada. Ya digo que puedes escuchar en cualquier momento del día, de la noche, los programas de la cadena COPE en la provincia de Almería. Desde ahora, hasta el tramo más amplio de Deportes COPE Almería, que hemos empezado a las 3 y 25 con los titulares, y ahora ya vamos a entrar en materia. 3 de la tarde, 31 minutos. En una jornada en la que hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería, escucharemos en unos instantes a Mohamed El Assi, el director general de la Unión Deportiva Almería, que ha explicado un poco el límite salarial que ha salido de manera oficial después del mercado de invierno, y dando el mismo límite salarial a la Unión Deportiva Almería que tenía en verano, 10.336.000 euros. Algo que puede sorprender después de que la temporada pasada rozaran los 20 millones de euros el conjunto de la Unión Deportiva Almería. Pero vamos, que lo explica perfectamente y ya lo hemos comentado en otros días, cuando se supo el límite salarial, y por ejemplo puede extrañar que un equipo como el Málaga tenga 2 millones de euros más de límite salarial que la Unión Deportiva Almería, teniendo los rojiblancos a jugadores, por ejemplo, como Sadiq Umar. Un Sadiq Umar que, por ejemplo, esta mañana no ha hecho gran parte del entrenamiento con sus compañeros. Unas ligeras molestias no le van a impedir para nada estar el lunes en el Heliodoro Rodríguez López ante el Club Deportivo Tenerife. Desde ahí se marchará con su selección y no estará, por lo tanto, en el partido contra el Girona de la próxima semana, de la próxima jornada, de la jornada 32. Como tampoco estarán Larchi Rapazani, convocado por la selección de Bélgica, la sub-21. Pero antes de que se marchen, los dos estarán en tierras canarias el próximo lunes, donde también podría estar, por ejemplo, Lucas Roberto Ore, que hoy ha hecho la parte final del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Y donde también estará Nelson Monte, el central portugués presentado esta mañana. En unos instantes escuchamos a Nelson Monte, también hablamos del mundo del balonmano, de voleibol. Nos centramos en el libro que nos recomienda nuestra escritora de cabecera, Victoria Ferdi, y acabaremos el programa con el análisis de cada miércoles de Paco Venegas. Con todo ello, entramos, comenzamos como siempre, haciéndolo fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión.
Pues hay que aprender a ser fuerte, sobre todo si alguien ha vivido una situación como la de Nelson Monte o alguno de los jugadores, pues que han estado en las últimas semanas, en los últimos meses, en tierras ucranianas, como es el caso del nuevo fichaje de la Unión Deportiva Almería, que digo, ha sido presentado esta mañana, ha reconocido que va a poder jugar, si el entrenador lo estima oportuno, el próximo lunes contra el Club Deportivo Tenerife. Ah, eso sí, lo escucharemos ahora al Nelson Montes. Antes empezamos escuchando al director general de la Unión Deportiva de Almería, a Mohamed El Assi, que le ha dado la bienvenida y ha confirmado pues que espera, de modo irónico, pues que sea el último fichaje presentado por la Unión Deportiva Almería en esta temporada. Ya sabéis que la semana pasada fue Rodrigo Eli, esta semana ha sido, hoy en concreto, Nelson Monte, el central portugués, dos defensas que vienen a suplir las bajas de larga duración, pues de Juanjo Nieto y de el caso de Iván Martos. Es cierto que sobre todo la baja por la de Chume, que apura y aspira a al menos jugar algún partido antes de final de esta temporada. Y ha hablado, como digo, Mohamed El Assi del límite salarial, que ha podido sorprender, por ejemplo, que el Almería tenga pues casi un tercio de lo que tiene el Eibar, 30 millones de euros el Eibar, o también el Real Valladolid con 29 millones, 26 para el Club Deportivo Leganés. Para el Almería, 10 millones es el octavo límite salarial más alto de la competición, por detrás de equipos como, ya digo, el Málaga, como equipos como la Real Sociedad B o la Unión Deportiva Las Palmas. Pues bien, Mohamed El Assi ha explicado que no hay ningún problema en el Almería con el límite salarial.
La Liga anunció que teníamos sobre unos 10 millones de euros de límite salarial. Para explicarlo, digamos que esto lo que significa es que los cambios se realizan en función también a las transferencias. El año anterior hicimos una grande con Darwin, este año no hemos realizado ninguna grande y por eso se queda un poquito más bajo que el anterior. También es cierto que los jugadores que están registrados, por mucho que baje el límite salarial, ya están registrados. O sea, esos jugadores siempre entrarían. Que va a seguir bajando, ¿no?, si nos mantenemos y no realizamos ninguna venta. No esperamos grandes problemas en el límite salarial, porque si subimos tenemos un gran ingreso por televisión. Y en segunda división tenemos varios jugadores apetecibles para realizar una buena venta que equilibraría de nuevo la situación del límite salarial. Así que no es algo que sea una gran preocupación dentro del club.
Sin olvidar para nada que el Almería pues va a cobrar dinero si el Benfica traspasa a Darwin Núñez. Ya lo sabéis, el exjugador de la Unión Deportiva Almería, que ayer fue determinante para que su equipo se clasificara para los cuartos de final de la Champions, marcando el gol de la victoria en el Amsterdam Arena. Pues marcó el 0-1 Darwin Núñez, el jugador uruguayo. Ponemos en contexto, por ejemplo, con números. Si el Benfica pudiera vender a Darwin Núñez por una cifra de 80 millones de euros, que es una cifra que se puede manejar, que se puede pagar perfectamente por el delantero uruguayo, de esos 80 millones habría que quitar los 24 que el Benfica ya pagó a la Almería por Darwin Núñez hace el verano anterior. Si esto es así, 80 millones, se le quita los 24 y de esa plusvalía de 56 millones, el 20% iría a la Unión Deportiva Almería. Es decir, el traspaso de Darwin Núñez por 80 millones, por ejemplo, le reportaría 11 millones de euros más a la Unión Deportiva Almería, cerrando más o menos el traspaso en unos 35 millones de euros. Pues eso, que todos los goles que marque Darwin Núñez, a quien le beneficia también es a la Unión Deportiva Almería. Te digo que hoy se ha sabido que Jordi Cruyff, el director deportivo del Barça, estuvo ayer en el Amsterdam Arena, pues siguiendo las evoluciones, entre otros, también de Darwin Núñez. Centrados ya en la competición doméstica, le han preguntado también a Mohamed El Assi por la cifra más o menos que sería necesaria para ser campeón de liga. Quedan 11 jornadas, el único que ha superado los 60 puntos por ahora es el Eibar con 62, 59 tiene la Unión Deportiva de Almería, 58 tiene el Real Valladolid. Los tres equipos, el Tenerife tiene 55, que digo que están cercanos a los 60 puntos. Para el director general de la Unión Deportiva de Almería, para el CEO, para Mohamed El Assi, el campeón más o menos tendrá que estar rondando los 80 puntos.
En general, yo creo the league will finish between.
Yo creo que al finalizar la temporada, el campeón de la división oscilará entre 82, 80, quizás 79 puntos. Va a estar en ese rango de puntos.
¿Eso qué significa? Si está en ese rango de 80 puntos, que de los 33 puntos que quedan, el equipo que lograría ascender, más o menos si se cumplen esos números, pues tendría que hacer alrededor de unos 20-22 puntos. Es decir, pues dos tercios de lo que queda hasta el final de la temporada. Y nos centramos ya a 3 de la tarde, 39 minutos, en lo que ha sido la presentación de el nuevo jugador de la Unión Deportiva Almería, un Nelson Monte, que reconoce que está listo para jugar.
Sí, me siento bien. La verdad es que estaba de pretemporada en Turquía y he tenido un mes en pretemporada. Solo ha parado 5 días después de la situación que ha vivido en la Ucrania. Y ha entrenado durante una semana hasta que ha surgido a esta situación de Almería. Entonces estoy listo para comenzar.
Pues eso, que está listo para comenzar a jugar y espero una rápida adaptación.
Tiene mucha información de esta liga, una liga que ha acompañado mucho, que tengo muchos amigos aquí jugando en España, pero a mí ha adaptado muy rápido en un país como la Ucrania. Pues supongo que aquí en España será mucho rápido, ¿no? Portugal como España, y aquí tiene mucho portugués, y para mí la lengua entiendo muy bien. Entonces sí, vamos a trabajar y entender muy ahora mucha información, pero vamos a trabajar.
¿Se desenvuelve tanto de central como de lateral derecho?
Sí, me siento bien jugando de central, jugando por lateral. Estoy aquí para ayudar al míster y ayudar el club y mis compañeros. Donde quiera que juegue, soy más un para conseguir los objetivos del club.
Le gusta tener buen trato con el balón, pero reconoce que siendo defensa, lo primero es portería cero.
Siento bien jugando de central como lateral, me siento bien jugando con balón, me siento confiante con esto, pero importante también es que soy defensa, entonces hay que mantener la portería cerrada y después mostrado las cualidades que tengo con bola, y me siento bien con los dos momentos.
No ha nombrado la palabra ascenso, pero sí la palabra primera división.
Agradecer por la confianza de Almería, un gusto muy grande para mí estar aquí, un club muy, muy grande con una ambición muy, muy fuerte. Voy a dar todo de mí para conseguir los objetivos de club. Voy a trabajar todo que tengo para conseguir meter a la Almería en la primera división.
Llega de Ucrania, un país que ahora mismo está en guerra.
Situación difícil en la Ucrania. Mi corazón también está con el pueblo de la Ucrania. Esperar que esto todo se acabe hoy.
Eso es lo que esperemos todos, que se acabe lo antes posible. Lo que sí estará será el próximo lunes a partir de las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López, en el campo del Club Deportivo Tenerife, en un partido en el que os lo comentaremos en esta misma sintonía desde las 8:30, gracias a Grupo Saberes, HLA Mediterráneo, Peugeot de Almería, Ventana Salamilla, Restaurante Don Balón, Colegio Secalborán, Restaurante Catamarán y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada, y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.
Pues sintonía de 7 metros, es decir, hoy es miércoles y hay que hablar del mundo del balonmano. Y ya saludamos a nuestro compañero Javier Cutillas. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos hoy?
Buenas tardes, Jordi. Tenemos a Antonio Rivera, entrenador del Primera Nacional Masculino, Bahía Almería Cantera Sur, y también entrenador del Juvenil Masculino, el club formado por Cantera Sur, Bahía Almería y Carbonera. Hoy tenemos que darle la enhorabuena porque este fin de semana se proclamó campeón de Andalucía de juvenil masculino, la máxima categoría del balonmano juvenil, con un equipo que ya el año pasado intentó asaltar el trono, pero era un equipo de primer año, se quedaron subcampeones y este año pues han podido demostrar que lo del año pasado no fue casualidad. Así que felicitamos a los clubes y a Antonio Rivera como campeones de Andalucía Juvenil. También nos habla de la jornada del Primera Nacional Masculina, que se desplazó a Palma del Río con un equipo con muchas bajas, poco efectivo, pero ante un rival muy fuerte como Palma del Río y un pabellón que aprieta muchísimo, el equipo empezó como un torbellino y llegó a ir hasta con una ventaja de 1-10. Esa ventaja la mantuvo durante todo el partido, ventajas de más 8, más 6, hubo un momento que fue más 4, pero el equipo no le perdió la cara y se trajo 2 puntos para Almería en una cancha muy difícil. Y nos habla de también una jornada aplazada que hay en Algeciras este miércoles a las 8 contra Balonmano Algeciras. Se desplaza el equipo.
Pues como ya casi prácticamente que estáis de viaje, ya en carretera, así que empezamos hablando por esto último, por el equipo de la Primera Nacional. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
El equipo de Primera Nacional Masculino, pues bueno, jugamos en Palma del Río el pasado sábado en un magistral partido, a pesar de las bajas, en el que me daba con una ventaja de 11-1. y nada, pues conseguimos mantener la distancia durante todo el partido y llevarnos el partido ante uno de los rivales más duros de la categoría. Y hoy miércoles el equipo se desplaza a Algeciras a terminar una de las jornadas más largas, porque tenemos un aplazado que tuvimos que aplazar por COVID, y bueno, pues la tarde de hoy jugamos 8 de la tarde en Algeciras.
Y hablamos ahora del equipo juvenil, así que darte la enhorabuena.
Esta semana el equipo juvenil masculino se ha proclamado campeón de Andalucía. Interceptó, seguramente será a finales de abril, 22, 23, 24 de abril, y nada, pues este fin de semana pues hemos reunido aquí a 4 equipos: Balonmano Málaga, Estrón Málaga, Balonmano Montequinto y Caja Sur Córdoba, y Carbonera Bahía de Almería. Comentar que las semifinales fueron bastante disputadas y la final, pues bueno, tuvimos rendas muy cortas, pero no conseguimos irnos en el marcador y finalmente, pues bueno, pues nos conseguimos llevar el campeonato de Andalucía. Esta generación, ya el año pasado, fue su campeonato de Andalucía con muchos jugadores de primer año, y este año, pues hemos conseguido pues resarcirnos un poco de la temporada pasada y quedar campeones. Así que, pues nada, esperando rival para el interceptor, que será a nivel nacional, e intentar estar entre los 8 mejores equipos de España.
Gracias, Antonio. Dejamos los chicos, nos centramos en las chicas. Javi, todo tuyo.
Jordi, tenemos a Agustín Collado, entrenador del División de Honor Plata Femenino, Roquetas. Bueno, este fin de semana nos comentaba que fue un partidazo contra Bolaño, uno de los equipos grandes de la categoría. Se aprovechó para hacer la presentación de las categorías base del club a los Manos Roquetas. El pabellón estaba magnífico para un gran partido. El equipo no perdió la cara en ningún momento ante un rival difícil. La pena es que no se pudieron conseguir los 2 puntos, como comentaba Agustín Collado. Y este fin de semana se desplazan a Icasa, otro equipo que está por encima de la tabla. Bueno, van a ver cómo evoluciona la lesión de Mercedes, una jugadora muy importante para el equipo, pero aún así van a ir a Icasa a traerse los 2 puntos.
Pues saludamos a Agustín Collado. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Pues nada, este fin de semana jugamos contra Bolaño en casa y, como esperábamos, fue un partidazo. Además, el pabellón estaba con mucha afición porque se hizo la presentación de los equipos de base del club. Y bueno, creo que el equipo respondió, el equipo dio la cara en todo momento, e impulsado tanto por la afición como por el trabajo y las ganas de sacar el partido, la gente puede disfrutar de un gran partido. Una pena que se escaparan los 2 puntos. Tuvimos muchísimos errores de lanzamiento, pero aún así los errores fueron con lanzamientos claros y nada, estamos contentos el cuerpo técnico por el trabajo del equipo, sigue creciendo a grandes pasos y bueno, creemos que es lo importante y a seguir, ¿no? Que ahora esta semana pues tenemos un viaje complicado a Madrid, a Icasa, que sigue estando por encima nuestra, y por supuesto vamos a ir a conseguir los 2 puntos y a traernos esa victoria a casa. También en el partido de Bolaños, pues bueno, sufrimos una gran lesión por parte de nuestra jugadora Mercedes Maldonado, que nos lastró bastante para el resto de partido, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona su lesión y si puede volver antes de terminar la liga, y si no, pues nada, intentaremos sacar todos los puntos posibles por el equipo, por estar lo más arriba posible y por las lesionadas, ¿no?
Pues gracias, Agustín. Vamos a ir cerrando, Javi.
Y ya tenemos a José Luis Herrera, entrenador de la División de Honor Plata Femenina, Urzi, que es Almería, que nos habla de su viaje a Pozuelo Calatrava, el líder de la categoría, un equipo que está hecho para ascender. Y a pesar de las bajas que contaba Urzi, ese tipo de viajes, que son complicados, no le perdieron la cara al partido. Estuvieron luchando hasta el final por intentar conseguir traerse algo positivo. Las sensaciones son buenas, ellos siguen arriba, quedan 4 jornadas para intentar estar lo más arriba posible y acabar el año con buen sabor.
Pues saludamos a José Luis Herrera. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Este pasado fin de semana, con el Ikerse Urzi Almería de la División de Honor Plata Femenina, nos desplazamos hasta tierras manchegas a visitar a la cancha del líder, Pozuelo de Calatrava, y fue un partido bastante complicado, como la propia clasificación del rival indica, ya que van líderes y están haciendo una gran campaña, son las máximas favoritas a ascender. pero bueno, nosotros planteamos un partido a pesar de nuestras bajas y del viaje y todas las dificultades del mundo, planteamos un buen partido con una gran defensa 6-0, ayudada en la portería, nuestra portera Andrea, y le complicamos bastante la vida. La verdad, fue todo el partido igualado, al descanso digamos igualado. En la segunda parte ya pegaron un pequeño arreón, se nos fueron de 4 o 5 goles. Nunca bajamos los brazos, seguimos peleando y llegamos a ponernos a 2 goles con balones para ponernos a 1. Y bueno, se fallaron y al final derrota de 3 goles. Ya digo, en la cancha del líder, líder que es el máximo favorito al ascenso. Y en fin, acabamos estas 3 jornadas jugando entre los 3 primeros con un empate, una derrota de 1 y una derrota de 3. Ya digo, a pesar de nuestras numerosas bajas, así que estamos bastante contentos con los resultados y la imagen dada. Ahora nos quedan 4 jornadas en las que esperamos poder sumar todos los puntos y acabar la clasificación lo más arriba posible.
¿Quieres saborear el mejor pescado y marisco de nuestra bahía mientras disfrutas de unas vistas increíbles de la costa de Almería? Celebra tu boda, cumpleaños, evento o disfruta de un increíble cóctel. Amigos, copa, atardecer. Todo esto es Restaurante Catamarán. Playa de las Almadrabillas sin número. Teléfono 950-265-506 o 608-305-767 y reservas@catamaranalmeria.es.
3 de la tarde, 51 minutos. Hablamos de voleibol porque esta tarde a las 7 en el Pabellón Moisés Ruiz, jornada aplazada entre pues los finalistas de la Copa del Rey, entre Unicaja Costa de Almería, que acabó segundo, contra el Club Voleibol Melilla, que ganó la Copa del Rey, su primer título nacional. Ya digo, esta tarde a las 7 se juega en el liderato el Pabellón Moisés Ruiz, Unicaja Costa de Almería contra el Club Voleibol Melilla.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
En el libro. 3 de la tarde, 52 minutos, abrimos la página cultural, abrimos el libro de esta semana y saludamos a nuestra escritora de cabecera, Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué libro hablamos hoy?
Buenas tardes, Jordi. Hoy, más que la recomendación de un libro, traigo la recomendación de un importante escritor de la literatura argentina, Roberto Fontana Rosa.
Me encanta.
Autor conocido como El Negro. Un autor que, además de acercar los libros al público más futbolero, aproximó el fútbol a quienes menos le interesaba este deporte.
¿Y de qué libro hablamos?
De entre todas sus obras deportivas, hoy voy a centrarme en dos. La primera se titula No te vayas campeón, publicada en el año 2000. Aquí Fontana Rosa desarrolla una serie de notas inéditas donde recoge opiniones, recuerdos, jugadas, alegrías y decepciones. Un libro donde conviven textos y cientos de fotografías y responde a diferentes curiosidades e incógnitas históricas del fútbol español y argentino. En este libro, este entrañable escritor acude a su memoria, a sus recuerdos y retrata los equipos y los jugadores con los que disfrutó su pasión por el fútbol.
A ver si me da tiempo y saco un extracto de uno de estos libros. ¿Y el segundo cuál es?
Pues muy bien, el segundo libro que quiero recomendar de nuestro autor deportivo de hoy se titula Puro Fútbol y se trata de un libro bastante corto, de algo menos de 200 páginas y es de humor. En este volumen el autor reúne todos los cuentos relacionados con el fútbol escritos en sus libros ya publicados anteriormente. Desde los primeros relatos o cuentos se traza una parábola de la que gozarán tanto los devotos de Hemingway como los seguidores de Víctor Hugo.
No tengo ningún tipo de duda, ¿lo recomendarías?
Pues me ha parecido un verdadero placer leer estos relatos, y no solo porque Fontana Rosa es un maestro de los relatos cortos, sencillos, conmovedores e ingeniosos, sino porque su pasión por el fútbol es contagiosa, y además los relata desde su particular visión de la realidad. Todo ello, unido a su dominio de la jerga futbolística, da como resultado esta excepcional compilación llamada Puro Fútbol. Así que no me cansaría de recomendarlo para todo aquel amante del fútbol, pero también del humor.
¿Algún apunte más?
Fontana Rosa lleva el fútbol en la sangre y eso se nota en este libro. Lo increíble aquí es que por más exagerados y fantasiosos que puedan llegar a sonar algunos relatos y algunos personajes, alguna vez algo parecido he vivido y estoy segura de que vosotros, como hinchas de la Almería, también. Porque el fútbol a veces no se entiende, pero se siente.
Pues gracias y no te vayas muy lejos porque tengo una sorpresa.
A ti, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y por cierto, hablamos del libro de Fontana Rosa y este es un extracto de uno de sus cuentos llevados al cine.
Maestro, disculpe, ¿está escuchando Central Córdoba?
No, música.
¿Algún tanguito?
Música clásica. Hay un programa de música clásica los sábados.
Pero a usted le gusta el fútbol, ¿no? Porque nosotros lo vemos que viene los sábados a vernos cómo jugamos. Que usted es el único hincha que tenemos.
Me gusta el equipo de ustedes. Es aguerrido, me gusta. Yo también en mi época jugué al fútbol. Y además está muy emparentado con el arte. Muy emparentado. Mire nuestro arquero, por ejemplo. La continuidad de la frente con la nariz. La expansión de los pectorales, la curvatura de los muslos. La tensión, los dorsales, eso, ¿no? Eso es la escultura. Fíjese, por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas, amarillo cáneo, con esa veladura cuasi naranja, producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival, y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados, y los golpes de efecto de ese ocre, sepia, siena de los muslos vivar. Aprécielo así con los ojos entrecerrados. Eso, mi amigo, eso es la pintura.
¿Qué cobras, referís la recalcada concha de tu madre?
¿Y eso? ¿Qué es?
Eso es el fútbol.
Pues eso es el fútbol, que puedes ver pintura, arquitectura, escultura y el árbitro pita algo que no te gusta y ese es el fútbol. ¿Cómo? El fútbol se vive perfectamente y saboreando el mejor Don Balón.
El mejor pescado a la plancha,
Don Balón.
El mejor marisco,
Don Balón.
La mejor comida tradicional,
Don Balón.
Las mejores patatas a lo pobre,
Don Balón.
Y la mejor pantalla gigante para ver el fútbol,
Don Balón.
Calle Benizalón 21, Rotonda de Cortijo Grande, Almería. Teléfono 673-303-355.
Y antes de que llegue nuestro compañero Paco Venegas, el mejor de los recuerdos, el mayor de los abrazos posibles a la familia de nuestro compañero Juan José Tonda, fallecido en el día de ayer. Un gran abrazo a la familia que ha sido durante muchos años el técnico de esta casa de la cadena COPE en Almería y el mejor árbitro del mundo de boxeo. Y ya saludamos a nuestro compañero Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu análisis, tu ya es tarde de hoy.
Buenas tardes, Jordi. Aquí ando, que no sé si preparar las migas ya, porque no arranca a llover, o si comprarme una careta antigás para protegerme de esto que llaman calima, o si gastarme todo el dinero que me queda porque lo que viene es el fin del mundo. Al menos eso parece si miramos al cielo de nuestra ciudad desde hace un par de días. No sé si va a aparecer Mel Gibson caracterizado como Mad Max perseguido por un grupo de zumbados montado en vehículos de un mundo posapocalíptico en el que la gasolina era el bien más preciado. Caramba, justo como aquí ya mismo, porque al paso que va la burra tendremos que ir pensando en dejar nuestros coches en el garaje y empezar a usar transporte público o bicicleta o ir a pie. Pero me asalta la duda de para qué hacer planes si ya nos toca la llegada del meteorito. O no sé si serán antes los extraterrestres, porque no me digan ustedes que no estamos viviendo circunstancias que hasta ahora veíamos en las películas de ciencia ficción y las dábamos válidas solo como eso, el producto de la imaginación de un guionista. Me viene a la cabeza la obra del gran Julio Verne, que ideó allá por el siglo XIX cosas tan fantásticas como un viaje a la luna o un barco que se sumergiera bajo las aguas. Y al final, fíjense, todo se hizo realidad. Pues lo mismo acabamos viendo a la mala, malísima aquella de Diana, o Diana, de aquella serie ochentera que se llamaba V, llegando desde el cielo y comiéndose a todos los ratones que pille por aquí. Aunque para malo de lo peor, aquí tenemos a Putin, que es el culpable de todo lo malo que nos pasa ahora. Antes era Franco, y ahora tenemos al líder ruso. Resulta que la luz está ahora un 700% más cara que hace unos años, y que eso ha sido por culpa de la guerra, lo mismo que la subida de los carburantes, que se ve que no llevan meses subiendo, sino justo desde el momento en el que el líder del Kremlin decidió invadir Ucrania. Pero en cualquier caso, y a pesar de que la inflación va a llegar a cifras mareantes, aquí estamos nosotros en casita, pagando el pato, y escuchando cómo nuestros gobernantes actuales se descojonan literalmente de nosotros a la cara, olvidando lo que decían hace años, porque, como dijo en su día la exministra Montero, entonces no eran quienes gobernaban. Y una vez en el poder se pueden decir otras cosas o las contrarias a las que decíamos entonces. Menos mal que los sindicatos, que por lo visto no pagan ni luz ni gasolina, van a echarse ya mismo a la calle para luchar por los derechos de los trabajadores. Ah, no, que eso es otra película de ciencia ficción, al menos hasta que gobierne la derecha. Entonces sí. Buenas tardes.